Hola, ¿cómo están? Bueno, hace rato que no nos encontrábamos, que no hacía un vivo y hoy subí algo que tenía que ver con el cambio y enseguida me escribieron, me empezaron a contar sus vivencias, me empezaron a contar un poco de qué se trataban los cambios en sus vidas, así que me pareció tan nutritivo que dije, bueno, voy a hacer un vivo y hola, ¿cómo se van uniendo? Pero lo más gracioso es que este vivo estaba pensado una hora antes y hasta ahora nunca cambié de horario. Pero bueno, el cambio empezó por mí y el cambio empezó aceptando que el tráfico se me propuso como una realidad y que bueno, tuve que retrasar este vivo una hora. Así que esto es un poco para que entendamos y sepamos que todo el tiempo estamos tratando de hacer programas, de calcular, de tener control sobre las cosas y se nos deshace, cambia, se modifica, viene algo nuevo, una distinta propuesta, hola, algo distinto y bueno, y nos obliga al cambio, nos obliga a pararnos en otro lugar. Así que me pareció fascinante que justo el tema era aceptar el cambio, era todo esto que subí en esta pequeña charla breve el día de hoy, que está en este Instagram y en otras redes como mi canal de YouTube, Claudia De Angelis o Spotify, Psicología de Vida. Y bueno, y obviamente acá en este Instagram y en mi Facebook. Y bueno, y de repente todo cambió y lo primero que cambió fue este vivo. Así que un poco analizar lo que nos viene sucediendo, pero un poco de qué se trata la vida. La vida se dibuja como un tablero de un juego. Imaginemos el famoso juego de la vida donde teníamos esos autitos y le íbamos poniendo los personajes e íbamos avanzando, comprando casas, yendo para atrás, avanzando y retrocediendo. Y en algún punto nosotros queremos esta estructura, queremos que se plantee un recorrido, tenemos planes para ese recorrido, una pareja, una familia, un determinado trabajo, un estudio o un oficio y de repente a medida que vamos viviendo nos damos cuenta que esa experiencia con esa pareja con la que soñábamos casarnos de un momento al otro se rompe, que ese trabajo en el cual queríamos crecer no nos reconocen, que esos vínculos familiares que considerábamos que nos contenían no son tal, que estas amistades o bueno, y así todo lo que tiene que ver con nuestras diferentes áreas, que como siempre les cuento estos cinco tiempos, ¿no? El tiempo con mí mismo, el tiempo de trabajo, el tiempo en pareja, el tiempo con amigos, el tiempo con familia. Estas cinco grandes áreas, estos cinco grandes tiempos conforman nuestra vida humana. En este plan queremos que estas áreas se cumplan, que se transformen en ese juego de vida, que significa que va a suceder todo como yo creo, calculo y considero que va a suceder. Y de repente parece que la vida tiene autonomía y que nos imprime o algo en contra o rompe o quiebra esos planes. Y obviamente la mayor parte de nosotros nos sentimos impactados, emocionalizados, no nos sentimos a gusto. Y ahí es donde comienzan los problemas. Porque cuando, como decía en esta charla breve sobre los cambios, cómo te manejas en estos cambios, cuando viene algo que no es acorde a lo que a nuestros cálculos, se genera como una fuerza contraria, como un choque, como algo que no nos permite seguir fluyendo para donde teníamos abocada y dirigida la energía. Nosotros somos seres que tienen pulsión de vida, eso significa la energía que nos brota de adentro y que abre camino. Eso se llama pulsión de vida. Y cuando esa pulsión de vida, junto con nuestro cuerpo mental, tiene un plan, calcula, desea, y la vida nos cambia ese plan, nos pone un muro, nos corta el camino, nos marca un desvío, automáticamente reaccionamos. Puede ser de manera expresiva o puede ser de manera interna, íntima. Pero indefectiblemente se nos ponen en juego las emociones. Si no hubiera cambios, los seres humanos seguiríamos siempre viviendo en el mismo status quo. Y no importa si nos encontráramos bien o mal, no nos plantearíamos por qué el no cambio nos genera indefectiblemente una sensación de seguridad. Obviamente esta seguridad es una sensación falsa, está creada por la mente, pero nos gusta sentirnos que tenemos esa pseudo seguridad. ¿Qué pasa si no hay cambio, si no hay vacío, si no hay movimiento, no hay experiencia de vida? Quiere decir que si el planteo de este juego de la vida que yo quiero está tal cual yo lo calculo, tal cual lo deseo, tal cual lo pienso, nada me cambia de lo inesperado, nada viene con una impronta desconocida, nada me plantea un desafío, más que el camino que yo calculo, el camino que yo pienso, el camino que yo intento hacer cumplir según mi idea de lo que significa la vida. Hablé de control, hablé de la idea que tenemos para nuestra vida, y acá se nos plantean dos momentos muy complicados. El primero es que el control lo que hace es que elevemos nuestra razón, nuestro cuerpo mental, y el cuerpo mental se vuelva absolutamente un picaceso, se vuelva nuestro conductor y haga, digamos, una fuerza contraria al fluir de nuestro cuerpo emocional y obviamente se lleva puesto nuestro cuerpo físico. La mente se plantea un plan de vida, la mente se pone las metas y desea. Hace todo para que eso que calcula esté bajo control. Entonces, ¿qué pasa si nosotros viviéramos de esa manera, controlándolo todo y haciendo que ese control fuera efectivo? La vida sería el plan de la razón, pero no sería un plan de vida. No sería un plan que tuviera en cuenta nuestra alma, o sea, nuestro camino espiritual, nuestro cuerpo emocional, cómo tenemos que ir madurando a partir de las heridas, a partir de las vivencias, a partir de los recursos débiles que tenemos al nacer, en nuestra pubertad, y a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando y vamos madurando nuestro cuerpo emocional. Quiere decir que si la mente tomara el protagonismo de nuestras vidas, haría lo que suele hacer en nuestras vidas durante muchos momentos, que es tomar control de todo y enceguecerse de una manera muy autómata a vivirlo todo sin darnos respiro. Entonces, el control es el que choca contra el cambio. El cambio es el que se impone a modo de crisis muchas veces, o de modificaciones, no necesariamente solo de crisis, para venir a romper este control que se salió de nivel, que se pasó de la media y que entonces lo que hizo es que se comiera, devorara nuestra vida. Nuestra vida tiene que concebir el aspecto mental, emocional, físico y espiritual. Nosotros somos seres integrales y la vida se pone en juego, cruzada por las cuatro variantes, por los cuatro cuerpos que son los que nos dan la plenitud, que son los que nos dan el equilibrio. Entonces, cuando la mente quiere controlar, obviamente que no quiere cambios, salvo los cambios que se propone ella misma. Bueno, sí, voy a trabajar en este trabajo durante tanto tiempo, después voy a ir escalando posiciones, voy a llegar a esta posición. O, bueno, conocí a esta persona, yo quiero estar de novia, luego quiero casarme y quiero tener dos hijos. Estos planes de vida, especialmente a los que somos adultos y estamos escuchando este vivo, son cosas que nos han pasado por la cabeza y son cosas que hemos escuchado de nuestros padres. Quiere decir que en algún momento nosotros creímos que teníamos absoluto control sobre nuestra vida si solamente la planeábamos. Y los seres humanos somos tan neuróticos y somos tan tontos a veces que creemos que esto puede ser real, que nosotros podemos desear y que ese deseo sea cumplido, que nosotros podemos poner nuestra mirada en un foco y que ese foco va a ser exactamente lo que se plasme delante de nosotros y en nuestra vida. Imagínense que una vida que fuera, gracias Ricardo, me justo estaba leyendo los mensajes. Pueden empezar a ponerme cómo cambiaron sus vidas y qué es lo que quiero responder, porque me mandaron algunos mensajes voy a responder esos cambios, vamos a hablar sobre esos cambios, así que si quieren empezar a escribir en comentarios, en este vivo, que tenga que ver con dónde están, dónde fueron sus cambios y quieren respuesta, anímense. Entonces, ¿qué pasa? El plan de la mente dibuja un camino. Bueno, acá voy a tener una curva a la derecha, una curva a la izquierda, me va a llevar tanto tiempo llegar a mis objetivos, y bueno, y de repente cambia todo. Especialmente nos ha cambiado toda la vida hace 2 años y medio, de manera grotesca, de manera brutal. Y por eso es que la palabra cambio genera mucho rechazo, pero indefectiblemente nos ha golpeado tanto que hemos empezado a aceptar. Un poco la idea de este vivo es que aceptemos, pero no nos resignemos. Porque si nos resignamos, estamos en un lugar pasivo, en un lugar donde, y bueno, me vencieron, ¿no? Entonces otra vez la cabeza califica, otra vez la cabeza dice, bueno, si no puedes con tu enemigo, únetele, ¿no? Entonces, ¿qué hace la cabeza? Busca una compensación, pero no acepta el ser humano desde sus 4 cuerpos. No lo aceptó desde la evolución de su propia emoción, no lo aceptó desde el cambio físico que pudiera haber y no lo aceptó desde moderar esa razón, sino que simplemente lo que hizo fue resignarse. Y la resignación es como un juego de poder, donde o gano o llego a esa meta que yo quería conquistar, o bueno, en definitiva pierdo y entonces tengo que resignarme y ver cómo acomodo mi vida con lo que me resta. Y eso es muy triste, porque eso nos pone en un lugar de bajón energético, donde empezamos a ponernos en un lugar de víctimas. Muchas veces escucho, y bueno, a mí siempre me pasa esto, ¿no? Siempre me pongo o quedo en este lugar de perdedor. Entonces, cuando vienen los cambios a mi vida, los cambios vienen para atacarme, los cambios vienen para despojarme, para hacerme perder algo, y en definitiva quedo acá vencido en este lugar. Entonces, cuando tenemos esa idea de que el cambio viene a aniquilarte o que el cambio viene a llevarse algo que te va a robar, que vas a perder, es muy triste porque uno termina en esta posición de resignación, no de aceptación. La aceptación pone en juego también el cuerpo espiritual, entendiendo que hay hilos que están muy, 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 muy por arriba de nuestra cabeza, que van muy y llegan mucho más lejos de quienes somos, de donde estamos. Y esos hilos entraman un camino que no es solamente ese tablero de ese juego de la vida, sino que es una trama mucho más grande que dibujó nuestra alma antes de venir, y que las postas donde el juego de nuestra vida se rompe y cambia tiene que ver con algo que venía a jugar, que venía a generar un vacío o que venía a llenar donde no esperábamos, porque en este cambio, en este juego, podemos movernos. Y cuando nos movemos, estamos vivos. Si nos quedamos quietos, si estamos seguros, nos aplacamos y cada vez nos volvemos más rígidos y cada vez el cuerpo está más agarrado y cada vez queremos menos que todo esto cambie. Cuando estamos muy rígidos, cuando estamos muy quietos, muchas veces, no siempre, muchas veces nos estamos alejando de nuestro camino. Y es allí donde la vida tiene que romper, tiene que modificar, tiene que cambiar, para que ese desvío tenga la oportunidad de volver al camino central. A más desvío, más golpe, más impacto, más cambio, más repentino, más inesperado, para hacer que vuelva. Imagínense en una ruta, me voy durmiendo y voy cayendo a la banquina. El volantazo es más grotesco, es más brutal, porque yo me estoy cayendo. Y acá viene, en algún punto, el cambio desde afuera. Cuando no ejercemos, cuando no nos vamos adaptando a los diferentes momentos de nuestra vida, a darnos cuenta que esta pareja está empobrecida, está quieta, ya no funciona, ya no retroalimenta. ¿Pero qué pasa? Estoy cómodo, siento la inercia, es mi familia, estoy cerca de los chicos, económicamente estoy cómoda. Entonces, no quiero modificar, no quiero cambiar. Y cada vez más vemos a nuestro alrededor, o lo vivimos en carne propia, de cómo viene la vida y nos arranca esa persona que tenemos al lado. Lo escucho todo el tiempo, en sesión, pasa con las personas que tengo cercanas. Y cuando uno lee desde el lugar mental, emocional y espiritual, se da cuenta de que esa pareja ya no era nutricia, ya estaba vencida, ya no había un desafío, ya no había un amarse bien. Y entonces, como nadie, ninguno de los dos tomaba la decisión, viene la vida y genera un cambio, que puede ser una tercera o un tercero, que puede ser una crisis personal de alguno de los dos. Pueden ser un montón de motivos, pero los cambios que no operes desde tu interior y a tiempo van a ser operados por la vida desde afuera. Porque indefectiblemente lo más importante en el camino de vida es el plan del alma. Y si el plan del alma no es cumplido, la vida es como nuestro asistente y va a venir a romper para reubicarte en tu camino principal del cual te ibas desviando, del cual te ibas distrayendo, ¿no? Cuando estamos medio cansados, entonces no miramos la ruta y miramos el pajarito, el campo, el árbol, entonces estamos perdiendo el foco, pero no de lo que está eligiendo nuestro deseo. El foco no en lo que nuestra razón quiere como metas, sino el plan del alma, esa línea subterránea que marca nuestra vida, que nos va llevando en esta ruta de posta a posta para asegurarse que lo que pactó nuestra alma para este plan que tenemos, para crecer de la manera en que necesitamos que nuestra alma experimente, es fundamental que llegue a la siguiente posta. Entonces, si no va a llegar, es donde viene la vida y nos genera ese impacto de cambio que nosotros al principio raramente queremos. La verdad que algunos de ustedes pueden ser muy inspirados y le puede encantar. No conozco mucha gente que le encante que la vida lo sacuda y lo ponga de pies a cabeza, pero hay un bien superior que nos cuida, que nos guía y que necesita que nuestra alma, nuestro cuerpo, mente y emoción llegue a la siguiente posta, que es la que se asegura de que entonces el camino puede seguir su curso. ¿Cuál es el plan de vida? El plan del alma. Mente, emoción y cuerpo se ajustan, deben ajustarse al plan del alma. Y como mente, emoción y cuerpo se vuelven humanos, se vuelven neuróticos, se ponen a planificar y se distraen del plan profundo del alma. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos deseantes, porque tenemos muchos estímulos que queremos, muchos estímulos que nos invitan a dame esto, yo quiero esto, las propagandas, el consumo. Entonces, ¿qué pasa? Quiero llegar a eso. Ah, mira esa pareja besándose, yo quiero una pareja. Ah, mira ese trabajo, ah, mira ese auto. Ah, mira lo que tiene el otro. Mira, el otro logró su sueño. Pero, ¿vos sabés profundamente si el otro cumplió su sueño? ¿Vos tenés noción de cómo fue el hilo de su camino de vida? Una de las cosas que no nos son positivas para seguir nuestro tren de vida, nuestro camino de vida, nuestro plan del alma, es compararnos con otros. Porque cada camino es absolutamente único y no está dibujado según el jueguito de la vida, según ese autito de qué color, cuántos hijitos y cuántas parejitas y cuántas propiedades compra ese autito que va paseando mientras tiramos los dados. La vida es muchísimo más compleja y se tiene que ajustar a que nuestra alma vaya evolucionando, porque lo más importante que nos llevamos cuando nuestra vida termina es lo que capitalizó el alma. No es ni lo que tenemos, ni lo que compramos, ni si todos los deseos que deseamos, valga la redundancia, fueron cumplidos. Porque las metas a ese nivel son las metas de la razón, son las metas de la neurosis, son la meta de nuestro ser humano terreno, pero no son los grandes planes de vida que tiene el alma. Entonces, si en algún momento tenemos que elegir, lo mejor que podemos elegir es si esto es bueno para mi alma, si esto me permite evolucionar. Y si en ese plan que vos tenés no llega a la pareja que tanto ansías, considera que hay un plan superior, que por alguna razón que no estás entendiendo, por más terapia, por más registro akáshico, por más búsqueda interna que hagas, que a veces son muy comprometidas, muy profundas y muy serias, pero no terminamos de encontrar la última respuesta. Entonces, aceptá que hoy no hay una respuesta, porque a veces no hay y a veces no encontramos una respuesta. Y sabé y confía que el plan superior está hoy llevándote a ese estadio de soledad donde tenés que seguir reconectando con vos. Busca la creatividad, busca el arte, busca familia, busca amigos, busca lo que sea que te acompañe y te nutra si no está llegando esa pareja que tanto ansías. Hay muchas veces que queremos cambios, pero que tienen que ver con esto, con el deseo de la razón, con las metas que tenemos a partir muchas veces de compararnos con nuestros pares, de lo que la sociedad o la cultura que tenemos alrededor pone en un lugar de logro, de éxito. Y muchas veces compramos el éxito ajeno, compramos el éxito que nos dicen las revistas, que nos dicen en nuestras culturas, y ahí nos empezamos a perder. Y ahí lo que aparece es el encuentro, el choque entre el ser y el tener. El tener es ese deseo que tiene la mente de que los cambios sean los cambios que ella quiere, ¿no? Que se cumplan las metas y que los cambios sean ascendentes. Yo tengo que sentir que voy escalando. Yo tengo que sentir que estoy mejor. ¿Mejor para quién? Porque lo que es mejor para tu razón puede ser lo peor para tu alma. Y acá nos volvemos a encontrar entre el choque del plan del alma y el juego de la vida. Esta razón que elige metas y que las quiere conquistar. El tener es eso, es quiero ir logrando mis metas, quiero ir quedándome con los resultados, quiero sentir que voy subiendo escalones de mi escalera imaginaria. Y el plan de vida, el plan del alma, muchas veces, lo que hace es frenarte, lo que hace es que te estabilles, lo que hace es que te quedes solo o sola, lo que hace es que sientas frustración, que sientas abandono, que sientas pérdida, soledad, que las cosas a vos no te pasan, que no son para vos. Porque justamente te estás desviando en que estás demasiado deseante. Te estás desviando en que la meta se está comiendo tu vida. Una de las metas que se comen tus vidas, por ejemplo, es el querer estar en pareja. Veo constantemente personas que desean estar acompañadas y muchas veces pagan precios muy altos que se llevan puesta su vida simplemente para estar acompañados. Y ahí es donde ese deseo a tener se contrapone con tu ser. Porque posiblemente el plan de tu alma es que estés en soledad, que son los momentos donde más evolucionamos, para que la mayor parte de ese tiempo estés con vos misma, estés con vos mismo. Y entonces necesiten que te reconectes con las otras áreas y minimices un poco la importancia exagerada, la idealización que le estás poniendo a esa pareja. Y con eso digo pareja, digo trabajo, digo proyectos, digo todo lo que vos crees que es bueno para vos, todo aquello que te da resultados, todo aquello que te aproxima al éxito y que son los únicos cambios que vos querés hacer, los cambios que vos crees que te van sumando, que te van haciendo escalar, que te van haciendo tener más. Y en realidad, los cambios que nos imprime la vida tienen que ver con el ser, con mayúscula. Ese ser profundo, ese ser íntimo, que lo que hace es brotar de tu interior y plasmar el mejor entorno y el mejor interior evolutivo para que tu alma cumpla con la misión de vida. Y acá agregamos la hermosa palabra misión de vida. Muchas veces me preguntan, bueno, pero yo quiero saber cuál es mi misión de vida. Tu misión de vida es estar viva, es estar vivo de manera consciente. No es lograr nada, no es vestirte de una determinada manera para representar un rol, No es tener pareja, no es tener hijos, no es casarte, no es tener tu casa, no es tener tu trabajo. Es simplemente encontrar cómo potencias tu ser más profundo, más esencial y más simple y lo dejas expresarse. ¿Desde quién sos? Puede ser arte, puede ser un trabajo, puede ser un servicio, puede ser simplemente tu amabilidad frente a otros. Pero se trata de ser con mayúscula. Y el ser es muy sencillo. Para el ser no tenés ni que meditar, ni que comprar nada, ni que vestirte de determinada manera, ni que hablar lindo, ni ser impecable con tus palabras. Tenés simplemente que ser. Siempre digo que una de las personas y de los seres más maravillosos que me crucé en mi vida era una persona que venía a trabajar en mi jardín. Era una persona tan simple, tan esencial y tan amorosa que recuerdo que yo tenía el honor de que eligiera mi casa para la hora de su almuerzo. Y entonces aprovechaba para llevarle un jugo y nos quedábamos charlando un rato. Los grandes maestros que uno se encuentra en la vida son las personas que entendieron todo porque son. Son un ser con mayúsculas y no necesitan tener, comprar, ser, representar ni mostrar, porque son esencia pura y esa esencia es un manantial tan grande y lo que emanan es un amor tan adorablemente cálido que uno tiene ganas de estar cerca de esas personas. En este camino de cambio, entonces, el único cambio que tendríamos que hacer es el cambio interno donde queremos controlar las metas, donde sentimos que los cambios son de la manera que nosotros los pensamos. Esta escalera, este ejemplo que yo les daba pensando en esta escalera ascendente, en esta meta, ¿no? Este famoso goal, bueno, yo pongo una meta y voy a focalizar toda mi energía en esa meta y entonces voy a lograr mi meta. Recuerdo el libro El Secreto cuando dice, bueno, y tenés que repetir, repetir y repetir una y otra vez que vas a lograr la meta. Sí, vas a lograr la meta. Pero después, cuando tengas esa casa, me acuerdo que había todo un plan donde el tipo se compraba la misma casa de la foto que había puesto. Cuando vos habitás esa casa que lograste, ¿qué pasó en todo ese tiempo hasta que lograste la casa? ¿Lo viviste presente? ¿Conectaste con tu entorno? ¿Te nutriste de amor? ¿Fue un ida y vuelta? ¿O acaso tu meta te llevó puesto? Y entonces estabas tan obsesionada o obsesionado en tu meta, quiero la pareja, quiero este trabajo, quiero esta casa, quiero esto, que en definitiva no viviste para lograr esa meta. Entonces, la meta te comió. Entonces, esos cambios son contraproducentes porque mientras yo estoy viviendo, que esa es mi misión de vida, estar presente en mi hoy, porque el futuro es absolutamente incierto. Mi pasado es la interpretación actual de lo que sucedió. O sea, fíjense el engaño. No puedo ser clara ni para observar mi futuro, ya que es incierto, no sé lo que va a pasar, pero tampoco puedo ser literal con mi pasado, porque el pasado es la interpretación psicológica de lo que yo creo que sucedió. Si dos o tres personas que tuvimos un evento pasado hace 7 años describimos lo sucedido, las tres personas vamos a contar una historia distinta. Pero no porque seamos mentirosos, sino porque ese pasado y ese relato está impreso, está atravesado por mi psiquis y por mis heridas. Quiere decir que ni futuro ni pasado, todas son interpretaciones a través de mis emociones, las que tengo que madurar porque cuanto más grandes sean las heridas, más alterado voy a ver mi presente, más horroroso y temeroso va a ser mi futuro y más sufriente va a ser mi pasado. Entonces, si yo no hago comprometidamente un trabajo mío interno y personal, no atravieso y me embebo y me sumerjo en mi sombra, en mi tristeza, en mi dolor, en mi rabia, en mi frustración, en mi sensación de que soy víctima, de que las cosas a mí no me salen, en mi abandono, en mi desamparo, si yo no salgo de mi juego tramposo, no va a haber cambio posible que se co-cree junto a la vida. Lo que me voy a encontrar son más cambios que vienen de afuera, esos cambios que no nos gustan, esos cambios que vienen a imprimir como una trompada los que vienen a quebrar nuestra vida y que son siempre sucesos que sentimos desafortunados, que sentimos desgraciados. ¿Por qué? Porque sentimos que lo poco que habíamos logrado se acaba de romper en pedazos. Ahora, ¿se rompió algo sólido que estabas construyendo? Digo sólido entre comillas porque los cambios los tenemos que hacer flexibles, no sólidos, pero para entendernos. Estos cambios que sentíamos internos y profundos, que estaban arraigados, que estaban supuestamente conquistados, ¿fueron lo suficientemente grandes? Y ahí va a venir la vida y te va a poner a prueba. Por ejemplo, cuando uno tiene una vivencia en pareja, una pareja que ha sido tal vez un poco violenta, un poco que nos ha hecho sentir un cierto destrato, y nuestra familia también generó lo mismo, nos sentimos desvalorizados o destratados, va a venir, tal vez ya quebrando nuestro vínculo con esta pareja, va a venir otra y otra y otra, donde nos va a poner a prueba y posiblemente parezca muy amorosa o muy amoroso y en algún punto, ya pasado esta etapa de enamoramiento, nos destrate. ¿Por qué? Porque la vida va a ponerte a prueba para ver si le pones freno y límite y rompes con eso diciendo: no pago el precio por estar acompañado de que me vuelvas a destratar o de sentirme destratada, porque podemos pensarla o sentirla ambas cosas, y decir: no elijo esto, porque esto no me hace bien. Entonces, el cambio que muchas veces viene de afuera, que sentimos que a veces nos hiere, que nos lastima, que nos empobrece, que nos daña, no es tal. Es que simplemente hay un presente que tiene que ser modificado para nuestro bien. Y que obviamente en el momento donde está sucediendo no nos agrada, porque nos está hundiendo en emociones que tienen que ver con heridas que vienen desde que somos muy pequeños. Y esas heridas se ponen en juego en cada cambio y en cada crisis. Cuando los cambios son muy grandes, se llaman crisis. Es donde se viene a romper una estructura que estaba muy anquilosada y que ya no nos estaba sirviendo para evolucionar, porque crecemos en el movimiento, porque crecemos en el matiz de cambios, pequeño, mediano o grande. Los voy a leer un ratito, voy a contestar algo que me habían comentado. Si bien lo hemos trabajado, como el ser humano se da cuenta que estamos en el camino de lo que quiere el alma. Bien, voy a enfatizar bien. Si bien lo hemos trabajado, pregunta Eli, ¿cómo el ser humano se da cuenta que estamos en el camino de lo que quiere el alma? Bueno, recordemos que la misión del alma, algunas personas que pueden trabajar con vidas pasadas, pueden tener más claridad de lo que es esa misión del alma. Pero cuando hablamos de misión del alma, tenemos que tener muy en claro de que muchas veces lo que creemos misión del alma tiene que ver con un deseo de lo que nosotros queremos alcanzar. Quiero ser un profesional que ocupe determinada jerarquía. Esa no es la misión del alma. Eso es un deseo humano de un escalafón que me da una cierta seguridad, donde yo creo que a partir de ocupar ese lugar voy a poder transmitir lo que mi buena parte del alma quiere. Entonces, la misión del alma principalmente es algo que se puede averiguar en vidas pasadas, por supuesto, pero tiene que ver con ir entendiendo y habitando tu aquí y ahora, donde vas sintiéndote en plenitud, donde sentís que podés observar, y para esto tenés que revisar tus heridas, tenés que determinar, Eli, o los que me estén escuchando, cuál es esa gran herida que casi siempre... Es una herida que está marcada entre el nacimiento, los 2 años y medio, 3 de vida. Es allí donde nuestro clan, los invito a leer mi libro, El Poder de Tu Cambio Personal, explico, cuando hablo del primer chakra, cómo se pone en juego ese clan, esa tribu, esa familia donde nacemos, y cómo allí se pone en juego la gran herida. La primer gran herida es la que nos va a dibujar una espiral continua, repitiendo siempre y tocando en el punto bajo, en el mismo lugar de dolor, en la misma herida. Y cuando vos podés determinar esa herida, tenés que comparar en tu presente, en tu aquí y ahora, si en este cambio que vino, en esta pérdida, en este cambio vincular, en esto que vos sentís que se rompió o que vino a tu vida agregado y no tenías ganas, tenés que observar a qué rol te lleva. Y en ese rol tenés que analizar si esas emociones que se ponen en juego tu gran herida. Porque si es gran herida y si es rol, no estamos hablando de misión de vida. Estamos hablando de un presente que te está poniendo en juego porque tenés que ir profundo a tu interior, a seguir trabajando las emociones que se ponen en juego y eso que deseas. Y el deseo, recordá, que es esa mente que pone una meta y que la quiere alcanzar. La misión de vida no tiene metas y no alcanza nada. La misión de vida viaja profundo en tu interior a encontrar estadios de plenitud y en la plenitud transitar con los acontecimientos de tu vida. Los acontecimientos pueden ser laborales, donde el trabajo viene y va, puede ser vinculares a nivel pareja, a nivel amistades, puede ser laboral, cambios donde vienen, y vos, en vez de ir saltando de meta en meta, rompiendo tu estructura de lo que vos crees que es estar bien, te das cuenta que el plan de tu alma lo que hace es llevarte a un estado de plenitud, a un estado de calma. Si estás en estado de plenitud y estás en calma, estás alineado con tu misión de vida, con la misión de tu alma, que es encontrarse en esas postas frente a los cambios con una posibilidad de flexibilidad más rápida donde aceptás eso que viene. Ahora, para estar alineado a la misión de tu alma, viene la parte más dura. Tenés que aprender a soltar. Y aprender a soltar es un trabajo personal e individual muy grande. Porque aprender a soltar es liberarnos del control y liberarnos de la idea de que nuestra mente, de que nuestra razón va a construir las estructuras, va a construir la ruta, va a construir el camino, la escalera para llegar a lo que creemos que es el éxito. Entonces, misión del alma, misión de vida, está muy, muy lejos de lo que nosotros queremos cuando creemos, porque la verdad es que creemos que somos conscientes de nuestra vida. Para hacer un trabajo donde realmente vivimos conscientes, tenemos que estar desapegados de cosas dificilísimas en nuestra vida y tenemos que estar en estado de aceptación. La aceptación significa flexibilidad y significa soltar. Entonces, ¿realmente consideramos que estamos en nuestro aquí y ahora habitando un estadio de plenitud? ¿Donde estamos soltando y dejando que la vida simplemente nos presente los cambios continuos? Porque los cambios continuos van a ser mucho más amables y van a ser menos grotescos, menos resistentes a nuestro fluir si nosotros le quitamos la razón, si nosotros le quitamos el control, si nosotros dejamos de interpretar desde la razón los eventos que estamos viviendo en nuestro aquí y ahora. Si nosotros logramos soltar, lo que nos vamos a desapegar también es de sufrimiento, es de todas esas emociones, como les contaba recién, que venimos trayendo desde nuestros roles, que nos llevan a patrones de sufrimiento, a emociones que nos condenan a nuestra gran herida, que se ponen en juego todo el tiempo, hasta en las mínimas situaciones que nos suceden, porque lo que están haciendo es llevarnos a la esencia. Y muchas veces llevarnos a la esencia es durísimo. Tenemos la historia acá de una persona que ha perdido la movilidad de sus piernas y es maravillosamente resiliente, como él hizo un cambio enorme en su vida para entender de qué se trata este cambio impactante que vino a su vida a través de su cuerpo físico. Porque los cambios a veces impactan sobre nuestro cuerpo físico, a veces impactan sobre nuestra emoción, a veces impactan sobre nuestra alma, a veces impactan sobre nuestra razón. Pero cuanto más rápido nos podamos abrir en aceptación a entender de qué se trata, que es un trabajo muy complejo, de qué se trata ese cambio que viene de afuera, porque nosotros no lo estábamos pudiendo operar, no lo estábamos pudiendo accionar. Podemos entender en este caso que la misión del alma era vivir una experiencia humana habiendo perdido la movilidad de las piernas. Y esto a veces decís, pero ¿cómo yo como alma puedo haber pactado semejante cosa? Porque es durísimo, porque me encuentro con esto, con esto, con esto. Tu alma lo pactó. ¿Cómo puede mi alma haber pactado perder al amor de mi vida? Tu alma lo pactó. ¿Cómo puede mi alma haber pactado perder un hijo? Tu alma lo pactó. Entonces, cuando pensamos en cuál es tu misión de vida, tu misión de vida es exactamente tu presente. Y si vos soltás a lo que te estás agarrando, si soltás la idea de lo que para vos significa ser feliz, vos te vas a encontrar despojada en este aquí y ahora. Y ahí vas a poder estar más cerca de tu misión del alma. Y ahí el universo va a poder acercarte más fácilmente lo que es para vos, y tu alma va a poder estar a la altura de desarrollarse junto a esos eventos. Y te va a llevar cercana a un montón de gente que va a enriquecer y a nutrir tu aquí y ahora. ¿Por qué? Porque estás más cerca. Cuanto más razón hay en el medio y cuanto más emoción hay en el medio, más lejos estás de tu alma. Cuanto más aquietas tu cabeza y cuanto más trabajas tus dolores, más cerca estás de tu misión del alma, porque la escuchas más, porque estás más cerca de lo simple, estás más cerca de la esencia. Espero haber acercado a la respuesta que necesitabas. Cari me dice que clara que sos, cómo me reflejo en tus palabras, me alegro un montón. Es tan lindo cuando pensamos o sentimos algo y alguien lo pone en palabras, es como que estamos todos conectados y todos estamos resonando, nos estamos encontrando. Algunos tenemos por ahí la facilidad de poner los conceptos en palabras, pero otros tienen la capacidad de guiar de otra manera, otros a través de la música pueden hacer encontrar las almas con su esencia. Ahora estoy compartiendo un tiempo con una amiga que hace yoga, que amo, y ella hace que las personas se encuentren con lugares hermosos de su esencia a través del yoga, que es toda una filosofía de vida. Entonces, cada uno de nosotros tiene una capacidad y un don para ejercer servicio, para interconectarnos en esta red maravillosa que conformamos los seres humanos, todos con nuestras capacidades y con lo que somos. Todos somos distintos, pero todos estamos unidos porque esos distintos generan una comunidad. Qué clara que nos transmitís, Clau, dice Meli. Gracias por tanto, me alegro un montón y gracias por tus palabras. Cari dice, pienso en mis prioridades, aunque cueste dejar en el camino algunas cosas y personas. Cari, esto es una decisión muy valiente. No es egoísta, como siempre digo, es individualista, porque si nosotros no trabajamos en nuestro interior como seres individuales y vamos ajustando y vamos equilibrándonos a cada paso donde nos desbalanceamos continuamente, no podemos generar vínculos sanos, no podemos ser parte de un sistema sano, porque si nosotros estamos en desequilibrio, atraemos desequilibrio y entonces los sistemas son desequilibrados. Entonces, lo que haces a través, Cari, de ver tus prioridades y de dejar en el camino a veces cosas que tu razón elige como metas, sos muy valiente y vas por el camino correcto. Había alguien que me había escrito, Cata dice, claro, ningún extremo sería lo ideal, aunque estemos en este mundo dual, la idea sería buscar el equilibrio entre esos dos extremos. Exactamente, Cata, pero para anular las polaridades tenés que hacer un trabajo emocional, porque la faltante emocional, la herida, te juega en roles de puestos, con lo cual me siento víctima y siento que todos son hostiles. Entonces, si yo no sano mi dolor que sobrecarga mi rol de víctima, se van a plasmar a mi alrededor continuamente los victimarios. Entonces, estos polos nos hacen mucho daño porque nos dejan en un lado o en otro y vamos jugando polarizados, pero no podemos navegar en el medio, que es donde justamente nuestra alma puede navegar y regodearse en su misión de vida. Así que, maravilloso. Qué amor, Ricardo, gracias. Me escribe algo muy, muy lindo. Bueno, creo que no tengo más comentarios de preguntas. Algo que me decía alguien y decía, ¿cómo hago con para cambiar de nada, Cari? Alguien me decía, ¿cómo hago con para generar los cambios en mi alimentación? ¿No? Algo súper concreto. Recuerden que yo les decía que los cambios se imprimen desde nuestro mundo emocional, desde nuestro mundo espiritual, como preguntaba alguien, de su misión del alma, desde sus prioridades emocionales, desde la mente, pero también desde el cuerpo físico. Entonces, ¿cómo hago con mis cambios, ¿no? ¿Cómo hago con mis cambios alimenticios cuando no puedo con una dieta o no puedo? Bueno, ahí hay que ver un montón en el contexto de lo que mi cuerpo está diciendo. Y lo que mi cuerpo está diciendo es que esta dieta posiblemente es una exigencia más para mi vida. O que esta ansiedad que tengo habla de emociones a las que no le estoy dando lugar. Entonces, si no le estoy dando lugar a esas emociones y me están generando un entorno ansioso, ¿cómo voy a poder seguir una dieta y cómo voy a poder ser amable con mi cuerpo? Recuerden que para que el cuerpo esté en equilibrio, tengo que equilibrar mi cabeza de ese picoteo, de esa mente que está saturada. Pero también tengo que trabajar mucho en mis emociones. Si yo no depuro mis emociones que están más tóxicas, si yo no depuro el lugar donde me siento sola, si yo no depuro mi sensación de falta de libertad, si yo no desactivo esta sensación donde me están hostilizando, donde siento que me están atacando, me tengo que defender. Y el cuerpo lo que hace es hincharse, el cuerpo lo que hace es defenderse. Entonces, la dieta, el cambio del cuerpo en una enfermedad, por ejemplo, hay personas que están padeciendo enfermedades, ok, pero esa enfermedad viene a simbolizar algo. Entonces, esa incapacidad que estás, esta incapacidad que sentís de no poder controlar tu peso o controlar esa dieta, habla de dejar de controlar. Porque estás controlando y al controlar te estás ejerciendo una exigencia. Entonces, ponete a pensar qué pasó con la exigencia en tu vida hasta acá. Si estás sintiendo que estás hinchada y tu cuerpo, haces dieta y tu cuerpo no se deshincha, pensá, ¿por qué necesitas ese hinchazón? ¿De qué te tenés que acolchonar? ¿De qué te tenés que defender? ¿De golpes? ¿De qué? ¿De una palabra hiriente? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los cambios o no cambios que se operan o no se operan en nuestro cuerpo físico, tenemos que pensar qué emociones se están poniendo en juego y están muy en lo profundo y no estamos pudiendo llevar a la luz, y también dónde la cabeza está tan ansiosa o tan estresada que genera estados ansiosos que tenemos que calmar con la oralidad, con lo cual los calmamos comiendo, compensándonos con algo rico o haciendo que eso que estamos comiendo tape, esconda, lleve a lo profundo emociones como el dolor, como el sufrimiento, como la desvalorización. Entonces, el cuerpo está conectado a la mente, a la emoción y al alma. Los cuatro están conectados. Entonces, cuando te preguntes qué pasa con este cambio o qué pasa con toda esta energía que le estoy poniendo a una dieta y no veo cambio en mi cuerpo, pensá en todas las áreas, en todo el resto de tus cuerpos. Cómo tu cuerpo físico está conectando con tus ideas, con lo que pensás del cambio, con tus emociones, con cómo estás hasta acá pensando y cómo viene tu vida desarrollándose, en qué lugar te pones, qué pasa con esta exigencia, qué pasa con me imprimo una exigencia y no logro los resultados. ¿Qué pasa con tus objetivos y qué pasa con la rigidez de tus objetivos? Y acá vuelve la palabra control. Si yo hago dieta, yo tengo que adelgazar. No es una fórmula, no está funcionando. Y ese no funciona, esa dieta que no está funcionando, te está desafiando a un cambio de vida. A ver tu vida desde otro lugar. A vivir a partir de ese cambio, de ese ver la vida de otro lugar, de aceptar las emociones que te están llevando a un lugar vicioso, a que tu cuerpo pueda responder. Porque de hecho, la otra vez estaba hablando con una paciente mía que me decía, estuve no sé cuántos años haciendo dieta sin poder bajar. Y desde que comencé a hacer terapia con vos, me estoy deshinchando. Y estoy haciendo el mismo plan de comida que estaba haciendo. Pero bueno, Me estoy deshinchando porque ya no tengo que defenderme, me estoy deshinchando porque estoy escuchando mi historia infantil y me estoy dando cuenta que mucha de esta hinchazón era para defenderme de la hostilidad. Y al interpretar las emociones, el cuerpo reacciona. A veces el cuerpo reacciona un poquito más lento. Recuerden que es el cuerpo más lento de todos. Entonces, ya sea en el impacto que genera el trabajo de psicología emocional, que es a lo que yo me dedico, en el cuerpo, ya sea por una enfermedad, ya sea por una dieta, ya sea por algo, lleva un tiempo y para cada persona es único ese tiempo. Pero el cuerpo es el más lento de todos. ¿Por qué? Porque es materia pura. Silvi me dice, estoy muy ansiosa y depre. Y vos apareces, qué amor, Silvia, bueno, ves, las cosas siempre tienen una respuesta porque tu alma siempre te va a tirar una soga. Tu alma es tu ser superior. Nosotros estamos muy conscientes solamente con nuestro ser terreno, con nuestro yo terreno, que se pone metas, que controla, que calcula, que piensa, que quiere que los cambios sean determinados. Y nuestra alma dice, no está entendiendo, entonces le voy a frenar el camino, porque por ahí no es. Entonces, todos los cambios que está haciendo para bajar de peso, la voy a detener. Todos los cambios que está haciendo para lograr estar en pareja, no le voy a presentar a nadie. ¿Por qué? Porque te está tirando una soga justamente para que te encuentres con algo distinto, para que rompas con lo que venías, una estructura de pensamiento, de sentir y de accionar que no estaba funcionando, y aparezco yo. Y te invito a que vayas a mi canal de YouTube, que hay tanta información, tantas meditaciones, hay terapia en vivo, hay charlas que te van a bajar muchísimo esa ansiedad, porque a veces la ansiedad necesita respuestas y que alguien pueda interpretarte y que alguien pueda resonar con vos, y por algo estamos resonando juntas, hace que venga esa manera de pensar que te saque de esta mente que como un pájaro carpintero te está picando los sesos, porque estás pensando siempre en las mismas ideas, estás girando siempre sobre lo mismo. Entonces, a veces escuchar algo refrescante baja la ansiedad porque te da alimento, un alimento bueno que te hace ver la vida desde otro lugar. Bueno, me alegro, Rosa, un montón, que me dice que está justo con el tema de atracones. Algunas noches los atracones tienen que ver con angustia y tienen que ver con un montón de emociones que necesitas esconder, que cuando están brotando, me encanta usar la palabra embucho, ¿no? Embuchás, porque cuando tenés atracón, embuchás. ¿Por qué? Porque desde lo profundo de nuestro ser están apareciendo esas emociones que necesitan ahogarse de nuevo. Entonces, las personas se ahogan en alcohol, necesitan ahogar ese dolor, o algunas atracan, tienen atracones, necesitan embuchar, que la comida vuelva a esconder esas emociones que no tienen que brotar porque creemos que nos van a generar sufrimiento. Y en definitiva, el sufrimiento nos lo estamos ocasionando nosotros porque no dejamos que esas emociones sombrías se despierten, se descubran, se develen, quiten esa sábana, ese velo que las cubre, y salgan de una buena vez y las limpies y las lleves a flor de piel y las liberes. No puedo manejar mi angustia y estrés. Bueno, espero haberte contestado con esto. El estrés es una cabeza que se activa mucho para esconder estas emociones que necesitan expresarse. Entonces, dale lugar y expresá las emociones, dejalas venir. Pero este es un trabajo personal, no tenés por qué llevar a tu sistema a esto, es tuyo. Me alegro, Sandra, por acercarme. Dice, gracias por acercarme a otra percepción del ser. Me alegro mucho que te haya sido útil. Bueno, muchas de las cosas he contestado, mensajes que me han escrito por privado. Muchas hemos contestado a esta ida y vuelta de preguntas y respuestas. Ya en continente más cercano al horario argentino vamos a empezar a retomar estos vivos. Pero bueno, anduve moviéndome un montón, con muchos cambios y dejando que la vida me proponga todos los cambios que quiera. Muchos han sido cómodos y muchos han sido incómodos, pero bienvenida la comodidad y bienvenida la incomodidad. Hoy las son para mí positivas ambas, porque la flexibilidad es lo que más abrazo en estos tiempos. Estos tiempos son de un cambio muy impactante, y cuanto más estricto, cuanto más estructurado, cuanto más fijo y resistente te encuentres, los cambios van a ser más crueles y más brutales. Así que llama la flexibilidad, invítala a tu vida, aceptá, entendé, observa desde la mente, la emoción, tu cuerpo y el alma, qué más podés entender. Transformate en un ser flexible. Empezá a desapegar de todo lo que antes eran tus planes de vida, lo que eran tus hojas de Excel, todo lo que sea rígido, el jueguito de la vida donde yo tenía planes de que a esta altura de mi vida iba a estar con una familia, iba a tener hijos. Soltá todo eso, eso es cruel, eso daña, eso te hace sentir frustrado, te hace sentir fracasado, fracasada, y ahí te metes en un laberinto sin salida donde se dispara el estrés, se dispara tu angustia, se dispara la ansiedad y se potencian los miedos, y todo esto lo único que hace es alejarte de tu esencia, de tu ser. Todo lo que necesitamos lo tenemos adentro, y adentro estamos nosotros. Quiere decir entonces que todo lo que necesitamos es estar en paz con nosotros mismos. Si nosotros logramos eso, que es dificilísimo, vamos a encontrar nuestra misión de vida, que va a hablar clarísima, nuestra misión de alma. Nuestra alma va a estar tan cerquita que vamos a vivir a través de nuestra alma y va a ser la vida mucho más fácil. No vamos a padecer estados ansiosos, ni miedos, ni todas esas emociones que nos carcomen, pero hay que ser muy valiente porque hay que trabajar mucho el desapego. Y el desapego no significa que te vas a quedar sola o solo. El desapego simplemente significa soltar todo eso que es súper pesado y reconectarte con vos. Para eso, estos años que fueron de mucho cambio nos van ofreciendo un camino hacia el interior, hacia el reencuentro con nuestra esencia. Bueno, nos vemos muy prontito, no los voy a abandonar por tanto tiempo, y recuerden, acepten los cambios internos y externos, porque son muy sabios y porque vienen a volverte a la frecuencia exacta donde tenés que estar en este aquí y ahora. Nos vemos muy pronto y gracias por acompañarme.